Tenemos enfrente nuestro el libro de Osvaldo Torres.
Terminal en alerta. Imagínate que te digan, terminal en alerta y vos seas el jefe de la torre. Mm.
No solamente estuvo como controlador, él venía de la empresa COT, ¿no? Y entonces luego pasó a ser controlador en 1994 y en 2002, hasta su retiro en 2019, fue jefe de la terminal Tres Cruces. Y en el día de su jubilación, ya lo dijo, estoy escribiendo mis memorias, así que agárrate.
Y no demoraron demasiado, porque en realidad estuvo trabajando hasta hace poco y el libro ya lo tenemos sobre la mesa. ¿Cómo andas, Osvaldo? Gracias por estos minutos en Te Taquito.
No, al contrario, el agradecido soy yo, muy amable. Bien, acá estamos.
Estás de estreno con el libro que ya estaba en tu mente antes incluso de tu retiro, que anunciaste en las mismas entrevistas que te hicieron el día que te retirabas y que hoy ya es una realidad. ¿Qué te hace sentir el tener un libro con tus memorias de lo que fue?
No, nada, simplemente es un sueño cumplido, es aquello de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, ¿no? Pero también lo que pretendo con el libro es no quiero exagerar ni ser ampuloso, pero un pequeño legado, yo lo veo así, lo digo con mucha modestia y humildad, ¿no? Me parece que a través de la lectura del libro, que tiene dos partes, y alguna de ustedes tuvo oportunidad de leerlo en tan poco tiempo, la primera parte es estar directamente vinculado al episodio del incendio. Originalmente la idea era escribir una serie de anécdotas, pero después cambié de idea y me pareció que el centro y el evento más importante que yo particularmente viví durante mi transcurso como funcionario de Tres Cruces fue aquel incendio.
Recordémoslo, porque vos vas paso a paso enumerando cómo vos lo viviste, ¿no? Recordemos que fue en Navidad 2010. Claro, ¿cómo fue que te llamaron, llegaste y tuvieron que hacer todo un plan de contingencia para que la terminal siga funcionando sin terminal?
Exactamente. El tema fue el siguiente. Afortunadamente los efectos del incendio, si bien fueron importantes, tuvieron mayor afectación sobre el área comercial que sobre el área de la terminal propiamente dicha. De todas maneras, esa afectación implicó que la playa de maniobras se redujera en primera instancia en un tercio.
En una fecha súper especial, hay que volver a decir que era donde, Navidad.
Claro, se venía todo enero, se venía el verano.
El país se moviliza, ¿verdad? O sea, es tradicional que a partir del 20 de diciembre y de manera continua la terminal tenga un crecimiento en el tránsito de viajeros muy importante. Entonces, bueno, hubo que salir a buscar otro escenario porque en aquel no íbamos a poder encarar el compromiso de una demanda que la teníamos encima, ¿verdad? Claro. Y ya se había generado porque ya la gente tenía su boleto.
Sí, todo comprado, tenía que operar la terminal. Bueno, ¿Cómo se tomaron las decisiones en tiempo récord?
Bueno, las autoridades de la terminal, en colaboración con algunas empresas, más que nada, digamos, que ANETRA, que es la Asociación Nacional de Empresas de Transporte, y las autoridades de la terminal, hablo del directorio, ¿verdad?, encabezado por el contador Lecueder, su vicepresidente Luis Mouchy, el gerente general Marcelo Lombardi, una serie de gerentes y jefes que, digamos, se sentaron sobre una mesa de trabajo y poniendo, como yo digo, trabajo y esfuerzo mental, se empezó a pergeñar la posibilidad de partir la terminal en dos. O sea, dejar los embarques, las salidas, las partidas, como estaban en Tres Cruces, y buscar un escenario de arribos adecuado. En primera instancia se pensó en la avenida Morquio, que es la avenida central principal del Parque Valle, en el tramo que va desde el Obelisco a la Fuente. Pero mientras estaba pergeñando eso y prácticamente estaba resuelto que los arribos iban a ser allí, apareció un funcionario de la intendencia, el señor Pablo Montes de Oca, que coincidentemente fuimos compañeros en Onda.
Ah, mira.
Portando la idea, no sé si la idea fue de él o él fue el mensajero de parte de la intendencia, Recuerdo que la señora Ana Olivera en aquel momento había instruido a sus directores de tránsito y transporte.
Sí, me acuerdo que Prato te acompañaba también en ese plan de
contingencia. Bueno, no, Prato tuvo un papel preponderante. O sea, llega un momento que él emerge como prácticamente, yo diría que...
Prato, sácame la espina, ¿Prato sigue en la intendencia?
No, creo que está retirado.
Ya. Se retiró igual que vos. También tiene muchas aventuras para contar, ¿eh?
Sí, fue director de aduana, por ejemplo.
Pero bueno, Inspección General, era el encargado de ir a las ferias, a levantar puestos, mucho aquel, también. Muy polémico.
Él era sí, director general de la intendencia, algo así.
Fue director general, pero también como director general, como que en un momento estuvo al frente de Inspección General. Inspección General son los que se encargan de poner orden, de fiscalizar que se cumplan las normativas. Entonces, claro, es como casi que la policía de la intendencia.
Bueno, pero esa situación la lograron como de a poco sortear y superar, que fue una situación como muy compleja, ¿no? Dentro de lo que fue tu carrera al frente de la Torre de Tres Cruces.
Sí, bueno, sí, el rol mío se ciñó a cumplir las órdenes que emanaban de la alta dirección, ¿verdad? Sí. O sea, yo en aquel momento estaba sujeto a una jerarquía, que era la gerencia general, y por lo tanto me limité a cumplir las órdenes que se me impartieron. Traté de hacerlo de la mejor manera, cosa que creo que lo hice, ¿verdad?
Ahora, Osvaldo, nos preguntábamos también qué tanta injerencia tenías en lo que pasa dentro de la terminal, y Cami, que estuvo bichando el libro, nos comentaba que tuviste algunos pedidos un poco personales.
No comprendo.
No, que hubo usuarios de la terminal que de repente llegaban para pedirte material de las cámaras de seguridad y eso. Ojo, que sí, creo que eso no lo incluiste en el libro. Las anécdotas esas picantes.
No, porque sí, eran anécdotas, pero muy breves.
Pero para un anexo picante.
Sí, puede ser. Lo dejamos para el segundo libro, tal vez.
Bueno, pero te han pasado cosas un poco insólitas, ¿no? Porque en realidad allí se mueve mucha gente.
Sí, o sea, a ver, hubo anécdotas, hubo episodios que valdría la pena contar, pero como yo no tuve directa participación, no conozco los detalles. Por ejemplo, hubo amenazas de bomba, hubo tiroteo, hubo derrames de sustancias tóxicas, hubo persecución de maridos o esposas sospechadas de ser traicionadas por sus parejas y andaban deambulando por la terminal procurando pesquisar a infraganti.
¿Y te contactaban pidiendo ayuda en ese momento de desesperación?
Claro, sí, en dos oportunidades. En una oportunidad, una pregunta concreta de una señora que andaba buscando a su marido, preguntando por determinado servicio, con determinado destino, pero que quería pasar de desapercibida. Bueno, la verdad que me sorprendió, no supe qué decirle. Dije, mire, señora, yo lamentablemente en esto no me puedo ayudar.
Claro, pero me imagino que también trabajaban en contacto con la policía, ¿no? Ante adolescentes desaparecidos.
Ahí va, en casos serios, sí.
El acceso a las imágenes obtenidas por las videocámaras solamente se ceden por orden de la de
una
la
orden
policía,
judicial, ¿no? Claro.
Claro.
Pero si te tocó facilitar material de ese tipo para investigaciones, no sé, de personas que no se supiera su paradero, ese tipo de instancias, te habrá tocado vivir.
Sí, se ha hecho. Incluso en el momento de mi retiro se estaba tratando de implementar la identificación facial, ¿no? O sea, en las puertas de embarque, de acceso a la zona de embarque de los servicios, estaba probando cámaras con identificación facial. O sea que en materia de seguridad, el complejo cada día ofrece mayores garantías, digamos.
Osvaldo, ¿y a vos por dentro cuando te tocó vivir estas situaciones que escapan a la rutina, sea un incendio, una alerta de incendio, una amenaza de bomba? ¿Qué te ocurría por adentro? ¿Te daba entusiasmo para resolverlo? ¿Decías, bueno, no, otra vez no, por favor, te pesa la responsabilidad? ¿Qué le pasa al jefe de torre cuando pasa algo así en una terminal?
No, concretamente en aquel incendio hubo una etapa que yo la relato allí, donde espiritual y anímicamente hubo un momento donde yo digo que era como que a un capitán se le hubiera hundido el barco, ¿no?
Claro, sí, sí.
Y andaba deambulando por la terminal sin saber cuál iba a decir qué hacer, porque
sí, pensamiento, me imagino. Eran,
claro, incluso me fui un día, me agarré un remis y me fui a la Rambla a buscar un lugar donde, digamos, mientras estaba pergeñando, las altas autoridades estaban organizando eso, yo por la mía buscaba alguna solución. Pero eso rápidamente lo pude superar cuando de alguna manera sentí que el timón volvía a mis manos cuando me tengo que hacer cargo del levantamiento de la terminal de campaña allá en el parque frente al Estadio Centenario, ¿no? Uh-huh. Los demás episodios nunca me claudicaron, los bloqueos, las situaciones adversas, gracias al respaldo de un gran equipo humano, porque digo, otro de los objetivos del libro es reubicar al personal que ha colaborado conmigo, ¿no? O sea, hoy donde se habla mucho de automatismos, de inteligencia artificial, de mucha tecnología, como que el factor humano, yo no digo deliberadamente, pero frente a estos hechos empieza a sentirse relegado. Yo debo destacar, y el libro, uno de los objetivos también es realzar el valor humano. O sea, el éxito de la terminal no se debe a la tecnología implementada. El éxito de la terminal se debe al personal que desempeña funciones en la torre de control, que hace que la terminal, con todos sus cuestionamientos de ubicación y de diseño, funciona exitosamente.
Osvaldo, algo que vos resaltás en el libro y la verdad que quizás no nos habíamos dado cuenta los usuarios, es que Tres Cruces es de las terminales más eficientes de la región.
Sin lugar a dudas.
Pero, por ejemplo, eso se ve que en cómo cumple los horarios.
Exactamente.
Pero si vas a Retiro, por ejemplo, si vas a Retiro en Buenos Aires, ¿los ómnibus salen fuera de hora?
Bueno, hemos tenido situaciones que hemos podido enterarnos a través de los medios, de los canales más populares, ¿no? Crónica, por ejemplo, en épocas de gran demanda, incluso
colapsan.
Empresas que operan en ambas terminales, tanto en Retiro como en Tres Cruces, las que hacen el servicio internacional a través de los puentes, el personal nos comentaba que era un lujo venir a operar a Tres Cruces en comparación con Retiro, donde para sacar un servicio en hora tenían que llegar a la terminal 4 y 5 horas antes.
Y a veces no se trata solo del tamaño, sino de la eficiencia con la que se trabaja, más allá de que sea una terminal más chica, ¿no?
No en balde han venido de diversas partes del mundo, de la región fundamentalmente, a ver cómo funcionábamos y sorprenderse, ¿no?
Para cerrar...
Recuerdo haber recibido yo particularmente y atendido visitantes en Tres Cruces desde Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Ecuador, incluso un país centroamericano, creo que de Costa Rica en alguna oportunidad, y veían con asombro cómo una terminal que se la había tragado la ciudad tenía una operativa tan eficiente, ¿no?, como la nuestra, ¿no?
Cuando recomendación... Ustedes tienen que tener calculado hasta la demora de los ómnibus al ingresar a la ciudad realmente. Está tragada por la ciudad, es verdad, los tiempos que lleva desde los accesos hasta la terminal y que estén bien bien pautados como para que uno reciba siempre honor a la gente. Es impresionante.
Bueno, y ese conocimiento no se logra solo con aparatitos.
No, eso, por eso te quería preguntar, ¿cuáles serían, si vos tuvieras que enumerar tres características que sí o sí tiene que tener Osvaldo Torres de Tres Cruces, quien sea que ocupe ese rol, en su personalidad, tres características que digas, sin ser así, imposible cumplir este rol?
No, el tema es el siguiente, son ciclos. La terminal tuvo un ciclo que coincidió con mi gestión, que no sé si se va a volver a repetir. Me refiero a la densidad, a la cantidad importante de servicios que teníamos que encarar día a día. Sabido es que en los últimos años empezó a generar un decrecimiento. Por lo tanto, el actual jefe de Tres Cruces, mi estimado amigo Pablo Sarabí, con quien compartimos una transición de 5 semanas, o sea, previo a mi retiro él se incorporó a la torre, donde tratamos de transmitirle todo nuestro conocimiento. A ver, yo un poco en serio, un poco en broma, digo que provengo del barro y Pablo proviene de la academia. O sea, son cosas diferentes. Pablo es un hombre que ya llegó a la torre con cierta formación, más allá de que transporte, en fin, yo tengo 43 años de trayectoria dentro de esta misma actividad, los 15 años en la empresa Honda, 3 años en COT, y bueno, 20 y pico de años acá en Tres Cruces, ¿no?
Él se va a ir curtiendo, sin lugar a dudas.
Exactamente.
Te está mandando saludos, mira, dice, saludos Osvaldo Torres, amigo personal desde pequeños y gran persona. El libro está muy bueno, es muy sincero su relato y explica claramente un suceso que nadie esperaba, como este incendio que afectó a la Terminal Tres Cruces en 2010, en la Navidad. Y te mando un gran saludo, Raúl Guisado, vecino de Requena.
Ah, sí,
¿lo conoces?
Sí, Raúl Guisado, sí, gran amigo. El compañero de toda la vida, de la infancia.
¿Cómo vos, Osvaldo, vivías ahí cerquita de Tres Cruces? ¿Querías ir caminando? ¿Era como tu segunda casa la terminal?
Bueno, sí, no. Hubo una etapa que sí, mi etapa como operador de la torre, yo vivía cerca de Tres Cruces, pero después me trasladé un poco más lejos.
Osvaldo, qué placer haberte tenido esta mañana. Nos queda claro que la etapa que viviste en Tres Cruces, con el apogeo, con ese ritmo de transporte que de repente no se va a volver a vivir, porque hoy por hoy también han aparecido otras opciones y un montón de factores, pero gracias por haber dejado por escrito este legado y todas esas anécdotas que también hacen a la identidad de la ciudad.
¿Terminales de Alerta están en todas las librerías del país, Osvaldo?
Bueno, no creo, porque hicimos una primera edición bastante modesta de unos 500 ejemplares. Vamos a ver, creo que primero se hizo una primera distribución aquí a nivel del centro Montevideo, y bueno, y veremos si da para una segunda edición, ¿no? Simultáneamente ya estamos en otros proyectos literarios, no me quedo con este libro, sigo escribiendo. Quiero transmitir mis experiencias como funcionario de Honda también en los últimos años. Es una empresa que ustedes seguramente habrán oído hablar.
La Honda.
Oye, que tenía un...
El galgo.
Llegaba
a la Plaza Cagancha.
Tal cual.
Sí, exactamente. Sí, sí. Y que fue mi primer proyecto literario y después lo postergué por este. Así que lo estoy retomando.
Bueno, mucha suerte y fuerza para ese nuevo proyecto. Entonces estaremos pendientes de las novedades. Gracias, Osvaldo, por tus minutos esta mañana.
Gracias a ustedes. Un saludo a todos.
Un saludo grande.
Chau.